El mensaje de Jesucristo que nos lleva hasta la glorificación en el final de nuestra vida. Y este es un pasaje que para mí Dios ha usado para ayudarme, predicarme el Evangelio. A través de este pasaje intento predicarme el Evangelio diariamente. Este pasaje nos presenta con un dilema. Un dilema. El autor tiene una preocupación aquí. Su preocupación es que nosotros tengamos confianza delante de Dios. Mira versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad. Esa palabra libertad significa confianza. A veces se refiere a valor o determinación frente peligro. Así que, hermanos, teniendo libertad o confianza para entrar en el lugar santísimo. Versículo 22. Acerquémonos, dice el autor, con corazón sincero, ¿en qué? Plena certidumbre de fe. Otra vez, su preocupación es que nosotros tengamos confianza delante de Dios. ¿Y para qué necesitamos confianza? ¿Para qué necesitamos esta libertad, esta certidumbre de fe? Bueno, mira otra vez versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Estas palabras, lugar santísimo, en el libro de Hebreos, se refieren a dos lugares. Primero, se refieren a esa habitación interior del templo y el tabernáculo, donde la presencia de Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios se revela a su pueblo. Ahí se encuentra el arca del pacto, donde Dios presenta su presencia poderosa. Pero también esas palabras se refieren a la habitación del trono de Dios en el cielo. Ese lugar donde Dios está sentado sobre su trono, reinando sobre todo el universo. Así que el punto del autor es que él quiere que nosotros tengamos confianza para ir directamente a la habitación del trono de Dios. Versículo 22 indica la misma cosa. Acerquémonos, dice el autor, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La palabra acerquémonos también es una palabra muy importante en el libro de Hebreos. Esta palabra, acercarse, es una palabra que habla de toda nuestra actividad, todas de nuestras acciones para movernos hacia Dios, para buscar a Dios, para acercarnos a Él. Por ejemplo, Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la palabra acerquémonos en versículo 22 habla de nuestra relación con Dios y todo que nosotros hacemos en toda la vida para conocer a Dios y para amar a Dios y para buscar a Dios y para vivir en su presencia. Nosotros nos acercamos a Dios cuando oramos. A través del día le mandamos esas oraciones pequeñas como flechas a través del día. En esos momentos estamos acercándonos a Dios. Nos acercamos a Dios para pedir su ayuda en una situación difícil. Nos acercamos a Dios para interceder por las necesidades de un amigo o un familiar. Nos buscamos a Dios y nos acercamos a Dios cuando estamos confundidos o temerosos. Nos acercamos a Dios para adorarlo aquí en la iglesia con el cuerpo de Cristo o en nuestro hogar personalmente. Nos acercamos a Dios para pedir su perdón por nuestros pecados. Nos acercamos a Dios para buscarlo y amarlo y conocerlo y tener comunión con Él. Así que esa expresión, acerquémonos, hermanos, cubre todas las actividades, todas las acciones de nosotros de tener y mantener una relación personal con Dios. Y el punto del autor en este pasaje es que nosotros, y nos dice hermanos, que nosotros tenemos como creyentes, necesitamos tener plena certidumbre de fe, confianza y libertad completa para acercarnos a Dios, para ir directamente a la presencia de Dios en cualquier momento. Y hermanos, este es el propósito del Evangelio. Por eso Dios nos dio el Evangelio, para hacernos capaces de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de amar a Dios, de conocer a Dios, de tener comunión con Dios. Eso es el propósito del Evangelio. Como dijo Juan en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, y aquí los apóstoles están hablando de su experiencia personal con Jesucristo, y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito del mensaje de la cruz, el Evangelio, es darnos comunión con Dios. Y su preocupación es que tú y yo tengamos plena certidumbre de fe para vivir en la presencia de Dios y ir directamente a su presencia. Y esta confianza, hermanos, esa certidumbre de fe es esencial para nuestra vida cristiana, para tener una relación con Dios. Muchos cristianos no sienten esto, viven sin confianza, no se sienten a gusto y confiados para acercarse a Dios. Viven con un sentido de que Dios esté molesto con ellos, no sienten la sonrisa de Dios sobre ellos y sobre su vida. Como dijo el salmista en Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y muchos cristianos viven con ese sentir de que Dios está lejos y que Dios está molesto con ellos. Y para ellos se les hace difícil tener tiempo devocional con Dios. Se les hace difícil leer su Biblia y orar. Se les hace difícil ir a la iglesia y servir a Dios con confianza, porque no sienten que tienen acceso pleno a la presencia de Dios. Y a menudo los cristianos, desafortunadamente, hasta dudan su salvación. No tienen confianza ni de su relación personal con Dios en Jesucristo. Yo creo que por eso, hermanos, muchos cristianos no crecen como deben crecer. Se quedan como cristianos, niños. No crecen porque no tienen confianza para relacionarse bien con Dios. No experimentan la santificación y la transformación de la vida como deben de experimentar. Cuando tienen su tiempo devocional, se sienten lejos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es que muchos cristianos faltan confianza delante de Dios? Bueno, mire versículo 22. El autor dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Yo creo que la razón por la cual muchos cristianos faltan confianza delante de Dios es porque ellos tienen una conciencia mala, una conciencia condenada. El salmista dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y muchas veces los cristianos viven con un sentido de culpabilidad por sus muchos pecados pasados. Cuando tratan de acercarse a Dios, su conciencia y el enemigo le condena. Se acercan a Dios para pedir su ayuda, para pedir su perdón. Y su conciencia dice, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar en la presencia de Dios? Dios no te quiere ver. Acuérdate de esas días pasadas, cuántas veces le has fallado. Cuántas veces has desobedecido a Dios. Tú no mereces estar aquí en su presencia. Tú eres una persona impura. Tú eres una persona inmunda. Y así nuestra conciencia y así el diablo y el enemigo nos condena. Y no nos deja entrar con confianza a la presencia de Dios. Hay un sentido de inmundicia y corrupción delante de Dios. Es lo que sintió Isaías cuando él vio a Dios elevado y exaltado sobre su trono. Y cayó él y dijo, ¡ay de mí que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios! Es lo que dijo Pedro cuando él vio la gloria de Jesucristo manifestado en un milagro. ¿Y qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconocemos, hermanos, la santidad absolutas de Dios, las demandas de la ley de Dios por un lado, y por el otro lado reconocemos que nosotros somos pecadores y llevamos muchas veces en nuestras conciencias la memoria de nuestros muchos fracasos. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón de Dios y luego volvemos a repetir los mismos errores y los mismos pecados? Y por eso muchos cristianos viven con una conciencia condenada. Necesitamos, hermanos, confianza. Sin esa confianza no habrá progreso, no habrá crecimiento, no habrá comunión con Dios. El gozo, la paz delante de Él que debemos que disfrutar. Pero nuestro pasaje, como digo, es un pasaje que es el Evangelio. El Evangelio, la palabra, significa ¿qué? Buenas nuevas. Buenas noticias. Así que tenemos el dilema de tener una conciencia inmunda y sucia y condenada, pero también este pasaje nos da una solución. Y la solución que nos presenta aquí es un camino nuevo. Mira versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Yo vivo en el estado de Oaxaca, y como ustedes saben, hay muchos, miles de pueblos indígenas en Oaxaca. En Oaxaca existen como 160 idiomas distintas, y esos idiomas están usados por todas las montañas y los pueblos en Oaxaca. Y pues el gobierno ha trabajado duro para meter calles y carreteras para dar acceso a todos los pueblos. Pero todavía hasta el día de hoy existen pueblos, comunidades en Oaxaca, donde no hay acceso por una carretera, un camino. Un carro no puede llegar a esos pueblos. Y si uno quiere llegar a tal pueblo, se le hace muy difícil. Tiene que caminar por horas o quizá por días, subiendo una montaña, bajando por el otro lado, hasta el valle, subiéndose otra vez, bajando otra vez. Es muy difícil. Pero después, a veces, lo que pasa es que el gobierno decide meter un nuevo camino de acceso a esos pueblos. Y llegan los constructores, los ingenieros, los arquitectos, y ellos planean todo y luego traen sus máquinas y trabajan por meses o por años trabajando. Y cuando se termina el trabajo, todo ha cambiado, porque el acceso a ese pueblo ya es fácil. Es algo muy fácil, muy rápido. Y es el punto que el autor nos está haciendo aquí. Que Dios nos ha abierto un camino que nos da acceso directamente y fácilmente a la presencia de Dios. Y aquí lo llama un camino nuevo y vivo. Se llama nuevo, hermanos, porque es una comparación con el camino viejo. Y podemos pensar por un momento en el camino viejo. ¿Cómo era ese camino para llegar a la presencia de Dios? Podemos pensar en el tabernáculo, podemos pensar en el templo que fueron construidos para dar al pueblo de Dios acceso a Dios. Alrededor del templo, alrededor del tabernáculo, había una cerca. Y el propósito de esa cerca era bloquear el acceso al tabernáculo de todos los gentiles, todos los no judíos. Si uno pasara por la puerta principal de la cerca, la primera cosa que encontraría era un altar. Y ese altar estaba ahí para simbolizar la pecaminosidad del pueblo de Dios. Ese altar estaba ahí para decir, si tú quieres tener acceso a Dios, tienes que traer un sustituto, tienes que traer un cordero, un sacrificio. Porque tú eres una persona pecaminosa, no puedes tener acceso a Dios. Después de ese altar había una fuente de bronce con agua. Y allí esa fuente de bronce con agua simbolizó la inmundicia, la impureza del pueblo de Dios. Y al adorador estaba diciendo, tú eres inmundo, tú eres sucio, tú no tienes el derecho y la habilidad de tener acceso a un Dios santo y puro. Después de la fuente de bronce había un velo. En el templo de Salomón era una puerta enorme de madera. Después de esa puerta había otro velo. Un velo que dividió entre el lugar santo y el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifestó. Y el punto es, hermanos, que ese sistema, ese camino viejo, ni era manera de tener acceso a Dios. Era una serie de barreras, de impedimentos que bloqueaban el acceso del pueblo de Dios a Dios. Solo los sacerdotes podían pasar por ese primer velo y solo el sumo sacerdote podía pasar por el segundo velo, y eso fue solo una vez cada año después de unos rituales y de una serie de sacrificios. Él solo podía entrar en la presencia de Dios. El punto, hermanos, es que el viejo camino era un camino difícil, lleno de impedimentos, lleno de barreras. El punto de nuestro pasaje es que Dios en Cristo ha quitado las barreras. 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es, de su carne. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo quitó las barreras? Bueno, primero, por su muerte, Él quitó las barreras de nuestra pecaminosidad, de nuestra suciedad, de nuestra inmundicia. Por su sangre quitó esas barreras. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Con la sangre de Jesús, Dios quitó nuestra pecaminosidad que nos fue un impedimento para entrar en la presencia de Dios. Es el punto de todo nuestro pasaje. Mira, por favor, el versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 17, nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y transgresiones. Se me voy a olvidar de ellos. No voy a volver a tomarlos en cuenta. Una vez que he perdonado esos pecados, no voy a levantarlos otra vez. No voy a tomarlos en cuenta. Qué diferente es el perdón de Dios que nuestro perdón. Ustedes que son casados han tenido la experiencia de recibir un perdón parcial, ¿verdad? Perdóname, mi amor, te he fallado. Sí, mi amor, te perdono. Pero ¿qué pasa 2 días después cuando tú vuelves a cometer el mismo pecado? De repente la memoria sale. Tú hiciste eso hace 2 días. Lo vuelva a tomar en cuenta. Te repite tus pecados pasados que ya supuestamente fueron perdonados. Pero Dios no es así. Dios dice, me voy a olvidar de ellos. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Los voy a borrar de mi memoria. No voy a volver a levantarlos. No voy a volver a tomarlos en cuenta. Pues ¿dónde hay, versículo 18, dónde hay remisión de esos? No hay más ofrenda por el pecado. La palabra remisión aquí significa una cancelación, un perdón completo. Es el quitar de culpabilidad por algo hecho mal. Y por esa remisión, Dios dice que nunca más se acordará de mis pecados y mis transgresiones. Son perdonados y cancelados, y la culpabilidad por ellos han sido quitados. Y por eso el autor sigue en nuestro texto, versículo 19, diciendo, así que, hermanos, por esa remisión, por esa promesa de olvidarse de nuestros pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. La barrera de nuestra corrupción natural en Adán, la barrera de mi pecaminosidad diaria, de mis muchos fracasos, esas barreras han sido completamente quitadas. Pero no solamente ha quitado la barrera de mi indignidad personal. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. También Dios quitó las barreras del edificio, del viejo camino que bloquearon nuestro acceso a Dios. ¿Recuerdan la cerca, el altar, la fuente de bronce, el primer velo, el segundo velo que clamaban, Aarón, quédate afuera? La mano grande de Dios se ha bajado y ha quitado todas esas barreras. Ahora me quedo ahí fuera del edificio y ya no existe la cerca, ya no existe el altar, ya no existe la fuente de bronce, ya no existen los velos y puedo ir y ver directamente a la presencia de Dios. Los evangelios dicen que cuando Jesús murió en la cruz, el velo, la cortina enorme, 27 metros de altura, se rasgó, dice, en dos, de arriba abajo. Dios abrió el velo, quitó los impedimentos, quitó toda cosa que me bloqueaba mi acceso a Dios. Pero no solo eso, hermanos. No solamente ha quitado las barreras con su muerte, hay más. Mira versículo 21, también dice, y, otra cosa, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos. Podemos también acercarnos porque tenemos un gran sumo sacerdote que está siempre en la presencia de Dios. Varias veces el libro de Hebreos enfatiza que después de su muerte y después de su resurrección, Jesucristo se subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Después de su resurrección, Hebreos dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y por qué se subió al cielo? ¿Qué es lo que Jesucristo hace todos los días ahí en la presencia de Dios? ¿Cómo ocupa Él su tiempo ahí en la presencia de Dios? Mira por favor capítulo 7, Hebreos 7, 23 al 25. Hebreos 7 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, que viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive siempre para interceder por nosotros. Allí está por todas las edades, siglo tras siglo tras siglo, ahí está en la presencia de Dios. Y todo el tiempo Él se dedica a interceder por nosotros. Él está allí como nuestro abogado, representándonos como pecadores delante de Dios, clamando por nosotros y orando por nosotros. Nos representa delante de un juez justo y santo. Y Él vive para eso. Es lo que Él hace. 4:14 de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 16. Entonces aquí es lo que debemos hacer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, podemos en cualquier momento acercarnos a Dios confiadamente. Sí que hermanos, ¿cómo se aplica todo eso a nuestra vida diaria? Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. ¿Cómo se puede usar en nuestra vida diaria? ¿Cómo lo podemos usar para mantener nuestra relación con Dios? Bueno, dos veces el autor usa la palabra teniendo. Versículo 19 dice, teniendo libertad para entrar por la muerte de Cristo. Versículo 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, teniendo estas dos cosas, ¿qué debemos de hacer? Pues acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Dos cosas. Primero, el autor dice que debemos acercarnos con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, no significa ser perfecto. No significa que no hemos pecado. Significa que es un corazón honesto. Es un corazón abierto. Es un corazón transparente. Significa que estamos siendo completamente abiertos y honestos delante de Dios en cuanto a nuestra pecaminosidad. Significa que hemos arrepentido de nuestros pecados, que estamos llegando delante de Él, no para esconder de Él lo que realmente somos. Significa que cuando llegamos a su presencia, no existen rincones de nuestro corazón escondidos de Él. Significa que cuando llegamos a su presencia, nos abrimos a Él, a sus ojos tan soberanos, tan poderosos para que Él pueda ver hasta las profundidades de nuestros corazones. Que llegamos a Él con el deseo de dejar atrás nuestros pecados, que no estamos guardando pecados escondidos. Y hay más. No solamente llegamos, acerquémonos con corazón sincero, sino también, dice el autor, en plena certidumbre de fe. Jesús ha hecho todo necesario para abrir el nuevo camino y vivo a la presencia de Dios. Y solo se queda para mí entender y creer esas cosas. Tenemos que entender, tenemos que creer que nuestros pecados han sido quitados. Tenemos que entender que Jesús en la cruz pagó el precio por ellos. Tenemos que entender y creer que el acceso a la presencia de Dios ha sido abierto. Dios ha quitado las barreras del sistema vieja. Dios ha quitado los impedimentos de nuestra pecaminosidad. Y ahora puedo ver hasta la presencia de Dios y puedo tener confianza para poner un pie frente al otro y empezar de caminar directamente en cualquier momento a la presencia de Dios, a su trono. Cuando nos acercamos, si nuestra conciencia nos condena, si el enemigo empieza a hablarnos, Aarón, ¿qué haces aquí? Otra vez, tú quieres acercarte a Dios. Acuérdate de lo que hiciste ayer. Acuérdate de cómo hablaste con tu esposa o con tus hijos. Acuérdate de tus pensamientos malos, de tus actitudes malas. ¿Y qué hago en ese momento cuando mi conciencia, el enemigo, empiezan de condenarme? Hermanos, con el Evangelio los puedo mirar directamente en los ojos y decir, tienen razón, tienen toda razón. Yo soy un pecador. No soy digno de venir a la presencia de Dios. Es cierto que tengo muchos pecados, pero Jesús los ha llevado. Jesús los ha limpiado y los ha quitado y me ha perdonado y me ha prometido no volver a levantarnos. Así que si yo llego a su presencia, yo tengo por 100% seguridad que Él no va a mencionar ninguno de esos pecados pasados. Hay remisión, se han quitado toda la indignidad, toda la ira de Dios contra mí, todo su enojo por mis pecados ha sido quitado. Y además, tenemos que recordar que allí en la presencia de Dios, ante el trono, hay una persona, un sumo sacerdote que es mi abogado. ¿Y qué hace ahí? Pues intercede por mí. Él me representa delante de Dios. cuando yo empiezo de acercarme al trono de Dios, a veces mi corazón no es muy, bueno, es muy tímido mi corazón. Siente el temor. Mi conciencia sigue ahí atrás condenándome y con temor me acerco a Dios sin mucha confianza, pero mi sacerdote, mi abogado se me acerca y me toma por la mano y me lleva directamente a la presencia de Dios y me presenta a su padre y dice: Padre mío, esto es tu hijo Aarón. Yo morí en la cruz para quitar toda su inmundicia, todos sus pecados, te lo presento. Y ahí Él clama por mí, argumenta por mí. Él quita los argumentos del diablo. Él quita los argumentos de mi conciencia. Y Él me habla con palabras cariñosas, recordándome de sus muchas promesas para darme acceso al trono de la gracia. Así que tenemos en la Biblia muchas promesas que vienen directamente del Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete hacerlo. Él es fiel y justo para hacerlo. ¿Qué significa eso? Hermanos, eso significa que ya que Jesús ha muerto por mis pecados, Dios, como un juez, ni tiene el derecho o el poder para decir: no, yo no te perdono. No tiene ese derecho. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. Dice 1 de Juan 1 también, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comenté en la clase de Romanos, esa palabra, ese verbo limpiar, es un verbo presente que habla de acción continua. La sangre de Cristo nos sigue limpiando, nos sigue limpiando, nos sigue limpiando. Recuerdo cuando mi hijo Cristian era más pequeño y le expliqué eso. Y él dijo: ¿eso quiere decir, papi, que si peco, Él me perdona, pero si vuelvo a pecar, me perdono otra vez? Y si vuelvo a pecar, me perdono otra vez y otra vez y otra vez. Sus ojos así, bien grandes. Y dije: sí, hijo, es exactamente lo que Dios nos está diciendo. El autor de Juan, 1 de Juan, sigue hablando: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el deseo de Dios es que no pecamos, ¿pero qué? La verdad es que sí pecamos. Luego sigue diciendo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ahí en su presencia, nuestro representante personal. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio que quita la ira de Dios. Ya no hay, dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El pecado mío ha sido quitado y puesto sobre Jesucristo, y su justicia perfecta le fue quitada y puesta sobre mí. Y ahora cuando Dios me ve, cuando yo entro a su presencia, me ve con la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. No me ve como un pecador, como un rebelde. Todo ha cambiado y Cristo me lleva directamente a su presencia. En el sistema del viejo camino, el sacerdote, como mencioné, solo podía entrar en la presencia de Dios. Él era el único que tenía ese derecho. Y parte de su ropa era lo que se llamaba el pectoral del juicio, que tenía 12 piedras preciosas que representaban, ¿qué? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Así que él simbólicamente estaba llevando el pueblo de Dios a la presencia de Dios. Pero solo como un símbolo, porque no fue una realidad. Pero ahora en Cristo, nosotros, el autor nos dice, tenemos acceso directamente a la presencia de Dios. Somos cada uno de nosotros sacerdotes. Somos coherederos con Jesucristo y con Él tenemos acceso a la presencia de Dios. Y yo no tengo que temer el rechazo de Dios. Dios nunca me rechazará porque nunca rechazará a su Hijo Jesucristo. Nos es difícil pensar y creer, pero si tú eres hijo de Dios, tú tienes el mismo acceso a Dios que tiene Jesucristo. Tú tienes el mismo acceso a Dios que tiene Jesucristo. Dice el autor que tenemos un sacerdote sobre la casa de Dios. Esa expresión, la casa de Dios, se usa en Hebreos 3 para hablar de una comparación entre Moisés y Jesús. Y dijo que Moisés fue un siervo fiel sobre la casa de Dios, pero Cristo es mejor porque Cristo es un hijo fiel. El punto, hermanos, es que mi sacerdote, mi abogado, no es solamente una tercera persona que yo he contratado para ayudarme, que no tiene relación con el juez. No, mi abogado, mi representante es el hijo del juez. Y yo tengo la confianza de saber que el juez no lo va a rechazar a él. Y por eso, estando en Cristo, en Él, no me va a rechazar a mí. No tengo que temer mi corrupción en Adán. No tengo que temer mi pecaminosidad propia. Yo puedo orar a Dios en cualquier momento, mandarle peticiones. Yo puedo buscar su ayuda en las situaciones difíciles. Yo puedo interceder por mis amigos, mi familia. Yo puedo acercarme a Dios en cualquier momento para adorarlo. Yo tengo la habilidad de ir a su presencia para pedir su perdón. Buscarlo, para conocerlo, para amarlo, para tener comunión con Él, para vivir en su presencia. Y quiero terminar leyendo las letras del himno que acabamos de leer hace un rato, de cantar hace un rato, ante el trono celestial. Y no sé si sería posible, me encantaría que cantáramos ese himno cuando yo termino. Así es lo que dice: ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este mensaje.